Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de BSL Contra Reloj, tu espacio semanal donde analizamos las cinco principales noticias de la semana, cerrando hoy viernes 9 de diciembre del año 2022 y ya aproximándonos lo que será el cierre de este turbulento año 2022. Mi nombre es Cristóbal Pereira, soy el director de Blockchain Summit LATAM. Como todas las semanas, me acompaña mi gran amigo Ezio Rojas, Social Media Manager para LATAM de Parity Technologies. ¿Qué tal, Ezio? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado esta semana?
Bueno, Cristóbal, yo creo que esta semana ha estado más marcada por el fútbol que por blockchain y cripto. Realmente ha sido una semana, bueno, ya último mes del año. Siempre es un mes tranquilo en cripto, bueno, con algunas excepciones. Pero ya más bien ligando, como muchos dicen, que termine este año que ha sido un año complicado, un año triste para algunos en el ecosistema, donde hemos visto el decaer y la tristeza de muchos proyectos, de muchos protocolos, de muchos portales, y ya más bien muchos están esperando que termine. Así que ya cerrando este 2022, quedará para el recuerdo, algunos no lo quieren recordar, y entrando ya justamente en las proyecciones de lo que va a ser este próximo 2023.
De todas maneras, va a ser algo interesante este cierre de año. Yo creo que a diferencia de los años anteriores que hemos tenido este programa, no sé si tan calmo irá a ser. Sobre todo con esto último que hemos venido conociendo en el caso de FTX y la posibilidad todavía está incierta de que el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, hable o no ante el Congreso de Estados Unidos. Eso lo vamos a ver ya la próxima semana y vamos a ver qué sucede con eso, porque, bueno, las protecciones políticas de ese personaje son claras y evidentes a esta altura del caso FTX. Esperamos, por lo menos yo personalmente, que cumpla con algo de lo que provocó. Pero bueno, esperemos a ver si la próxima edición de BSL Contrarreloj tenemos alguna novedad respecto a este tema. Antes de partir, como siempre, revisamos los precios de las principales criptomonedas. El día de hoy, viernes 9 de diciembre, es que Bitcoin se está transando en $17,166, Ether en $1,274, BNB en $289, XRP en 38 centavos de dólar y Dogecoin en 9.6 centavos de dólar. Las cinco principales criptomonedas por capitalización de mercado, sin considerar las monedas estables. También hacemos un pequeño recap de lo que fue el último episodio y cuáles fueron las noticias más importantes que tocamos, Ezio.
Bueno, Cristóbal, estuvimos hablando de la aprobación de la ley para legalizar las criptomonedas como métodos de pago en Brasil. También hablamos del peor registro del cierre mensual, de vela mensual, en 2 años de Bitcoin, y estuvimos también analizando la declaración de quiebra de BlockFi.
Y bueno, vamos a estar tocando cinco interesantes noticias el día de hoy. Recuerden que en la descripción de este video, si no estás viendo por YouTube o también por nuestra página de LinkedIn, encontrarás los enlaces para que puedas leer y sacar tu propia conclusión también, junto con nuestro análisis, para que así, obviamente, puedas tomar tus propias decisiones en base a lo que está sucediendo actualmente en el mercado. Así que, si ya nos estás viendo por nuestro canal de YouTube, recuerda dejarnos tu like, suscripción y seguir nuestras diferentes plataformas sociales, también Spotify, Apple Podcasts. Pueden encontrarnos en formato en diferido. Por supuesto, estos programas también en formato podcast. También en la descripción encuentras los enlaces para Blockchain Summit LATAM y también Cointelegraph en español para que estén al día de las más de 300 notas que en otros paneles de Cointelegraph en español sacan semana a semana. Bueno, estamos ya listos y dispuestos para iniciar entonces lo que será esta edición número 116, me he olvidado decirlo, hoy viernes 19 de diciembre. Y partimos con la siguiente noticia, y es que crean en Argentina el Comité Nacional de Blockchain. Así tal cual lo leen y lo escuchan en Buenos Aires, la capital federal, a través de un boletín oficial, se ha publicado la creación del Comité Nacional de Blockchain adscrito a la Secretaría de Innovación Pública. De esta manera, el gobierno de Argentina impulsa la transformación digital del Estado y en la resolución publicada se determina que será el titular de la Secretaría de Innovación Pública que dicte las normas reglamentarias y aclaratorias correspondientes. Asimismo, se indica en este comunicado de manera expresa que si inicia la articulación entre los organismos y entidades del sector público nacional que conforme a sus acciones primarias y competencias puedan contribuir al desarrollo de políticas públicas y soluciones tecnológicas basadas en blockchain. Afirman en el documento que las inversiones en el sector blockchain privado ya han ascendido a más de 3 millones de dólares, pero que se estima que estas cifras se multipliquen en un futuro que no exceda del año 2030. Y para que esto sea posible desde el gobierno, se comprometen a potenciar el sector en todos los niveles, según se lee en el mismo documento. De esta manera, el sector público se empieza a sumar a la carrera tecnológica de blockchain para usar lo mejor de la tecnología e implementarla en todos los niveles. ¿Cómo crees que afectará este comité al ecosistema cripto en Argentina? Es un ecosistema que sabemos es de los más pujantes, no solo de Latinoamérica, sino que también a nivel mundial.
Bueno, Cristóbal, ciertamente Argentina, más allá de la importante adopción y las grandes comunidades que vemos, también hay que decir que a nivel de instituciones públicas también se han visto algunos pasos interesantes, ¿no? Hemos visto desde el presidente Fernández reconocer en una entrevista que entiende algo de las criptomonedas. Recordemos que justamente hace un año mencionó algo de que podía servir para la inflación, que entendía más o menos su funcionamiento. Y también hemos visto casos de proyectos concretos, como la idea de Tango ID, que se presentó, de hecho, recientemente en ITER LATAM por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, personalmente creo que todavía es muy pronto para hablar de afectaciones a nivel general de lo que pueda generar este comité. Sabemos cómo se desenvuelve la política. Esto puede quedarse en la nada misma y ser un simple anuncio donde no tiene realmente ninguna repercusión, a también poder ser un comité donde se generen opiniones y también puedan hacerse cosas interesantes que puedan afectar a la industria. Sin embargo, lo que estoy seguro es que en Argentina también existen organismos desde el ámbito privado que podrán también orientar a este ente gubernamental en caso de que salga alguna locura, como puede pasar en la política. Hemos visto ya la ONG Bitcoin en Argentina, bastante reconocida por ser siempre un ente que está al pendiente de las acciones de los gobiernos, bien sea el federal o el municipal, y mencionarse cuando tiene alguna afectación con blockchain o cripto. De hecho, recientemente hubo una modificación a la ley de lavado de activos en Argentina que estaba vinculándose o afectando de una forma u otra al uso de criptomonedas y la ONG Bitcoin Argentina salió a pronunciarse. Entonces, seguramente si algo sale mal o si algo se entorpece con todo este procedimiento, estoy seguro que la ONG Bitcoin Argentina, junto con los demás miembros de las comunidades argentinas que son bastante sólidas en la región, van a estar al pendiente y van a estar haciendo algo para que esto no quede impune o no quede en un efecto negativo. Así que creo que es una muestra más, Cristóbal, del creciente empuje que tiene Argentina, aunque todavía falta por ver cómo va a afectar realmente al ecosistema. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
No, de todas maneras creo que hay algo interesante, sobre todo con lo que mencionaste de este anuncio de aplicación de Tango ID, que lo mencionó la Secretaría de Innovación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el pasado evento de ITLATAM, y que también lo ahondaron en la BitConf. Y creo que de ahí puede ser un inicio de este laboratorio bien interesante, sobre todo porque también en Argentina hemos conocido, hemos visto que existe también la Blockchain Federal Argentina, que es una blockchain privada que data de por ahí del año 2017, 2018, si no me falla la memoria, y que habían algunos casos de uso o algún interés de implementar aplicaciones, sobre todo desde el punto de vista gubernamental y público, sobre esta infraestructura. Lamentablemente no hemos visto mayor avance en ese sentido. Tampoco se ha hablado de esta infraestructura en este comunicado. Así que asumiríamos que quizá esta cadena de bloques privada de Argentina ya deja de funcionar y quizá estarán también explorando otras cadenas de bloques. Por ahí en distintos medios de prensa también entrevistaron a los principales referentes, sobre todo lo que es la ONG Bitcoin Argentina, la cual se mostró claramente a favor de este tipo de iniciativas con la finalidad de que se pueda aprender, conocer y desarrollar casos de uso desde el punto de vista del aparato público. Así que creo que un paso más adelante en el ecosistema argentino, sobre todo porque se puede integrar el punto de vista gubernamental o público en el desarrollo de esta tecnología. Así que marcan o siguen marcando al menos quizás tendencia en esta materia o en esta industria el ecosistema argentino. Así que muy interesante sobre todo lo que va a suceder, o esperemos que suceda, con este Comité Nacional de Blockchain.
Bueno, Cristóbal, y continuamos con el ecosistema de habla hispana, pero ahora para irnos hasta Europa. Y es que el Banco Central Español experimentará con CBDC mayoristas. El Banco de España ha anunciado su intención de poner en marcha un programa experimental para comenzar a probar las monedas digitales del Banco Central, CBDC por sus siglas en inglés, al por mayor, y está buscando propuestas de colaboración en instituciones financieras y tecnológicas locales. El banco se centrará en tres áreas principales con el programa, que busca simular el movimiento de fondos, experimentar con la liquidación de activos financieros y analizar los beneficios e inconvenientes de introducir una CBDC completa en sus procesos e infraestructuras actuales. Esto según un comunicado publicado el 5 de diciembre. El programa es exclusivo del Banco de España. Declaró que no guarda relación con los trabajos que se están llevando a cabo en la Unión Europea para investigar el uso de un euro digital. En su razonamiento para emprender el programa, el Banco de España dijo que el estudio de la CBDC puede ayudar a determinar hasta qué punto pueden contribuir a adaptarse a las necesidades y demandas de una sociedad cada vez más digital. Bueno, Cristóbal, tenemos las CBDCs cada vez más cerca. ¿Qué podemos esperar de esto?
Bueno, eso, efectivamente, como tú mencionas, están cada vez más cerca el desarrollo de estas CBDC. Y es que también, no solamente en España, sino que también en más de 90 países del mundo, están en alguna de las fases del proceso de implementación de una CBDC. La más importante es la fase de análisis o estudio, que principalmente son la gran mayoría de los países que se encuentran en esta etapa exploratoria. En este proceso se analiza, se conversa con la industria, con los actores de la industria, con la finalidad de entender si es que el Banco Central de dicho país o de un país en particular debiese asumir también, por ejemplo, la implementación de este tipo de tecnologías. ¿Por qué debiese asumir? Porque hemos visto cómo también el mundo privado o el sector privado, por medio de la implementación, innovación y desarrollo de nuevas tecnologías, ha logrado quizás suplir esa función. Los bancos hoy día, los procesadores de pago, las tarjetas, todo el sistema financiero mundial trabaja con una forma de dinero digital, centralizado, pero finalmente cada vez que nosotros recibimos algún tipo de transferencia, realizamos el pago con tarjeta, hacemos algún tipo de transferencia internacional, lo hacemos principalmente con medios digitales, no lo estamos haciendo con dinero físico. Dicho eso, entonces la consulta o las preguntas que puede hacerse un banco central es si realmente entonces es el sector privado que tiene que asumir esta forma de dinero digital, o bien el banco central de un país que debe asumir esa tarea. Y que no es fácil, porque también hay que analizar temas de brecha digital, hay que analizar temas relacionados a la informalidad de la economía, y a cómo también la economía en sí innova o desarrolla nuevas tecnologías. Entonces es interesante lo que va a suceder con el tema de las CBDCs. En particular, hoy día existen varios países en la región que están en fase de desarrollo. Por ejemplo, Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Brasil, México, están en alguna etapa, ya sea de investigación o bien en algún tipo de etapa piloto. Ya están en funcionamiento las CBDCs en las Bahamas y Jamaica, que hay un punto a favor de ellas, que principalmente son países que son, están compuestas por un conjunto de islas. Imagínense transportar dinero físico en ese tipo de países. Obviamente la logística es súper compleja, hoy día de medios digitales ya se resuelve todo ese problema, se reducen obviamente los gastos, los costos para el mismo país, y obviamente todo se digitaliza. Sin embargo, existen ciertos problemas, sobre todo con lo que conocimos esta semana con las declaraciones de Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, respecto a el desarrollo de las CBDCs para quitarle el anonimato al dinero efectivo. Algo que claramente rompe todo tipo de privacidad que tenemos nosotros. O sea, el dinero cuando lo utilizamos, el dinero físico, y hacemos tipo de transacciones, nadie tiene trazabilidad de eso, nos da cierto anonimato, porque obviamente el dinero no se puede... No puede haber trazabilidad del dinero físico. Pero obviamente con herramientas digitales eso sí puede suceder. Entonces hay un punto ahí muy complejo respecto a la privacidad, anonimato y restricciones que también pueden suceder producto del desarrollo de estas CBDCs. Sin embargo, esas mismas complejidades o dificultades debemos verlas desde otro punto de vista. Nos van a hacer, a nosotros que conocemos sobre criptomonedas y a las nuevas personas que se adentren en el uso de estas CBDCs, más propensas al uso de criptomonedas. Es lo que pienso yo. Porque claramente teniendo dos sistemas económicos, financieros, uno un poquito más controlado, con poca privacidad, sin anonimato, y el otro de criptomonedas donde yo puedo controlar mis propios activos, puedo darle algún cierto grado de anonimato, puedo tratar de mantener un cierto grado de privacidad, claramente al tener comparación entre uno y otro, la tendencia es que debiésemos irnos hacia el mundo más de las criptomonedas. Entonces, por eso creo que el desarrollo de las CBDCs, lo cual obviamente sabemos que va a ocurrir sí o sí, los próximos 3 a 5 años, eso va a ser una realidad en muchos de los países, y de aquí a 10 años más, yo creo que en todas partes del mundo. Pero va a ser un punto a favor para las criptomonedas, porque como digo e insisto, las personas que van a hacer uso de las CBDC van a encontrar con muchas complejidades, muchas restricciones, pérdida de anonimato, trazabilidad y muchas cosas más, condiciones que hoy día no tenemos en el sistema tal cual como lo usamos hoy día. En cambio, las criptomonedas hay algo un poco más libre, un poquito más privado, anonimato, y ahí es donde claramente va a haber una transición muy, muy interesante. Entonces, creo que en ese sentido, el desarrollo de las CBDCs, tal cual como lo indica el mismo Banco Español, que está en todo un proceso de desarrollo, etcétera, y así como los más de 90 bancos centrales en el mundo que también están en alguna fase, va a impactar la economía global y el desarrollo de esta economía digital, pero creo que va a significar un punto a favor para las criptomonedas. ¿Qué opinas tú respecto a este tema, Ezio? ¿Crees que realmente haya un punto a favor para las CBDCs?
Personalmente no, Cristóbal. O sea, para mí las CBDCs es algo bastante preocupante, siempre lo he dicho públicamente. Estamos ante un proceso cada vez más digital y la digitalización, como lo estamos viendo, es preocupante a nivel de control y de falta de oportunidades para muchas personas. Es decir, estamos ante una posible entrada de una vigilancia extrema, de un funcionamiento donde un Estado pueda controlar qué gastas y qué no gastas, controlar... un tope máximo de dólares que puedas comprar frente a tu moneda local. Por ejemplo, países que hemos venido de control de cambio sabemos lo que puede implicar eso. Un Estado te controle todo lo que tú gastas. Entonces, a nivel personal creo que no es nada positivo. Lo único que puedo hablar de positivo es que este nivel de bloqueo posiblemente haga, posiblemente no, va a hacer que la adopción de criptomonedas descentralizadas sea más atractiva para una gran parte del público y que la descentralización de verdad ya tenga un valor dentro de todo este ecosistema.
Interesante punto de vista. Seguimos con la siguiente noticia y es que la dificultad de Bitcoin cae con el mayor margen desde el año 2021. Un ajuste de dificultad del 7.32% tuvo lugar el pasado 6 de diciembre. A la altura del bloque 766.080, marcando la mayor caída en dificultad en más de un año. Esto coincidió con una caída en el hash rate promedio de 264 exahashes a 245 exahashes según datos de BTC.com. El ajuste podría ser visto como un respiro para los mineros de Bitcoin que han tenido que soportar un tumultuoso 2022, que ha dejado a algunos pequeños y grandes operadores sin otra opción que cerrar sus negocios. El aumento de los costos energéticos afectó aún más los márgenes de beneficio de los mineros en Estados Unidos y en Europa, lo que llevó a algunas operaciones a cerrar. Los ingresos de los mineros de Bitcoin cayeron a mínimos de 2 años, a finales de noviembre pasado. Esto llevó finalmente a la capitulación de algunas operaciones mineras, lo que ha provocado una reciente caída en las tasas de hash que explica el último ajuste de dificultad. El analista de minería de Bitcoin, Jaran Mellerud, compartió sus opiniones en un hilo de Twitter. Abro comillas. Muchos mineros operan cerca del punto de equilibrio del flujo de efectivo y se verán obligados a apagar sus máquinas si las condiciones del mercado empeoran. Ezio, ¿qué crees que está pasando con la dificultad de la minería de Bitcoin?
A ver, Cristóbal, la respuesta más sencilla es efectivamente el tema del precio de Bitcoin. Estamos ante un precio de Bitcoin donde la alta dificultad de la minería hace que no sea rentable mantener encendidas las máquinas. Y, lógicamente, al no haber máquinas conectadas, baja el poder de cómputo y tiende a bajar la dificultad. Para poder entender esto, vamos a refrescar algunos conceptos básicos de la minería de Bitcoin por si algunos que nos escuchan no lo entienden de todo. Recuerden que Bitcoin está diseñado para que sus bloques en la red se produzcan cada 10 minutos. Para asegurar que eso se mantenga en medio de los constantes cambios del poder de cómputo de los mineros conectados dentro de esa red, el algoritmo de Bitcoin ajusta la dificultad de la red cada 2016 bloques, que en teoría sucede aproximadamente cada 14 días, 2 semanas. Si hay un gran poder de cómputo que conlleva que los bloques se produzcan en menos de 10 minutos, el algoritmo de Bitcoin ajusta la dificultad hacia arriba, mientras que si hay un bajo poder de cómputo que está generando que los bloques se produzcan en menos de 10 minutos, la dificultad se ajusta hacia abajo. Ahora bien, en este caso vimos un ajuste de dificultad del 7.32% en negativo, según lo que nos da plataformas como BTC.com, donde se pasó de una tasa de hash promedio de 264 exahashes por segundo a 245 exahashes por segundo como tasa de hash promedio. La tasa promedio no la veíamos desde el mes de septiembre en la red de Bitcoin, pero aún así para esa fecha el precio de Bitcoin lo veíamos en unos 19.000 a 20.000 dólares por unidad, que es un precio todavía mucho más alto, por supuesto, que los 17.000 dólares que vemos hoy. Sin embargo, a pesar de esta diferencia de precios, y donde el mercado parece continuar además con una senda bajista, el próximo ajuste de dificultad de la red de Bitcoin se proyecta como positivo, y es que para el día de hoy, según datos de BTC.com, se estima que este ajuste es positivo más de un 2%. Por lo que podríamos suponer que el ajuste negativo que hemos visto recientemente fue en realidad producto de un proceso de purificación de la red. La purificación lo que quiere decir es que se busca desconectar los mineros menos eficientes. Todavía por allí pueden quedar algún miner S9 que minan con unos 13 o 14 terahashes por segundo para dejar equipos que tengan un menor o igual consumo de energía pero aporten una mayor cantidad de terahashes por segundo a la red, por lo que implica que hay mayor poder de cómputo pero menos consumo de energía, y al menos consumo de energía en teoría baja el costo de producción de Bitcoin y te puedes ajustar poco más a tu punto de equilibrio o subir ese punto de equilibrio para que no estés tan cerca del precio real que tiene hoy en día Bitcoin, 17.000 dólares, que es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, para mí, ciertamente todavía estamos en números altos, aunque estamos en números altos en comparación con la dificultad de la minería. Muchos dicen que la minería podría, si no hay un cambio, ir un poco más abajo. De hecho, para poder tener más información, conversé con mineros en Venezuela, donde a los precios actuales, en Venezuela, que tiene el costo de energía más barato de la región, de un centavo de dólar por kilowatt por segundo, los mineros S9, que son los mineros más baratos que hay en el ecosistema, pero los más populares en el país, está muy cerca de su punto de equilibrio con el precio actual. Por lo que, inclusive, que, hablando entonces ya que si Venezuela, con este consumo energético tan económico, está ya muy cerca del punto de equilibrio, lógicamente en otros países ya está súper encima estos costos. Entonces, Creo yo que estos costos realmente en este momento, a los precios de Bitcoin, es bien complicado seguir la minería. Y si seguimos viendo una caída en el precio o una continuación del mercado bajista, pudiéramos ver más ajustes a dificultad en negativo de aquí adelante. Aunque, ojo, esto, a pesar de que suena como un ajuste en dificultad, ajuste negativo, no conlleva un gran cambio que pueda derrumbar o hacer caer la red de Bitcoin. Son ajustes normales. Recuerden, como dije, el algoritmo se ajusta para ajustar su dificultad cada 2 semanas, 2016 bloques aproximadamente. Y esto lo hace justamente para que la red siga estable produciendo bloques cada 10 minutos. Así que si se cae un 20% o 50% de dificultad, como de hecho ya lo vimos en su momento, en aquel mayo del 2020, producto de las sanciones en China a los mineros, la red va a seguir funcionando y nada va a cambiar de forma abrupta o gravemente. Así que no es un gran riesgo tampoco que pudiéramos correr por el hecho de que ese ajuste en dificultad sea tan fuerte. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
Bueno, hay... Me llamaba bastante la atención a mí meses atrás cuando veíamos ya obviamente la entrada de este bear market, precio de Bitcoin cayendo fuertemente, pero al revés, la tasa de hash rate manteniéndose bastante alta, inclusive subiendo, llegando a máximos históricos, de hecho, durante este año. Y claro, si uno analiza las gráficas del hash rate de Bitcoin con respecto al precio, esto era bastante correlacionado, es decir, el hash rate seguía al precio de Bitcoin. Si el precio de Bitcoin subía, obviamente se conectaban más máquinas y eso hacía que el hash rate subiera. Si el precio de Bitcoin bajaba, se desconectaban máquinas y obviamente eso hacía que se ajustara la dificultad hacia la baja. En un par de días, semanas, entonces hacían bastantes ajustes muy rápido. Pero aquí se desacopló completamente. Y conversando con algunos mineros también, me indicaban de que esto fue producto de que hoy día quizá la industria, primero, es más profesional. Es decir, no son tantos mineros, llamémoslo así, de 2 o 3 equipos, sino que son ya granjas grandes que tienen una inversión por detrás, que necesitan, de cierta manera, rentabilizar en algún punto. Inclusive, prefieren seguir minando por debajo del precio equilibrio, seguir acumulando Bitcoin, porque visualiza nuevamente que si esos Bitcoin que van obteniendo, aunque sean a precios negativos, es decir, estarían desembolsando mes a mes para poder mantener la operación en funcionamiento, en el largo plazo, esperando el próximo bull run, van a tener ahí entonces acumulados Bitcoin para poder ir recuperando lo que hoy día están invirtiendo directamente en esta, llamémoslo así, compra de Bitcoin con descuento, porque obviamente no es que estén comprando los Bitcoin al precio del mercado, sino que obviamente los van generando y pagan un diferencial entre lo que pueden vender para mantener y otro diferencial, obviamente, el que tienen que pagar para mantener la operación al mínimo costo posible. Pero es una estrategia bien interesante y yo creo que por eso se ha manifestado un mantenimiento y un desacople entre el precio de Bitcoin y el hash rate, que hoy día claramente sí ya se empiezan a ver algunos efectos producto de que el colapso de FTX llevó obviamente el precio de Bitcoin por debajo de los 20.000, inclusive los 15.000, y eso ya obviamente sí afecta a varios mineros y ahí prefieren obviamente ya pagar y esperar a que vuelva quizás sobre los 20.000 para ver nuevamente el hash rate de Bitcoin subiendo. Así que es interesante este mundo de la minería de Bitcoin, así que claramente muchos temas para poder indagar ahí. Bueno, llegamos al break de nuestro programa, edición número 116 de hoy viernes 9 de diciembre del año 2022. Hemos analizado 3 de las 2 noticias de este programa y hacemos un pequeño break simplemente para recordarles que estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube y también por nuestra cuenta de Twitter y nuestra cuenta de LinkedIn. Pueden ir a nuestro canal de YouTube, dejarnos su like, suscribirse para que así no se pierda ninguno de estos programas y también escucharnos en diferido en formato podcast en Spotify y Apple Podcast. Recordarles que en la descripción de nuestro video en YouTube tienen las 5 noticias, los enlaces a Blockchain Summit Latam y también los enlaces a CoinTelegraph en español para que estén siempre informados día a día. Continuamos ya rápidamente con la próxima noticia de esta semana, Ezio.
Este es Cristóbal, y es que ahora pasamos a Ethereum, y es que Vitalik Buterin compartió su entusiasmo por el futuro de Ethereum. En una entrada de blog con fecha del 5 de diciembre, el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, escribió que el dinero, las identidades basadas en blockchain, las finanzas descentralizadas, las organizaciones autónomas descentralizadas y las aplicaciones híbridas eran los principales desarrollos que más le entusiasmaban en el ecosistema de Ethereum. Buterin continuó diciendo que, debido a los efectos secundarios de Temerge, las transacciones se incluyen significativamente más rápido y la red se ha vuelto más estable, por lo que es más seguro aceptar transacciones después de menos confirmaciones. Luego, hablando del auge de DeFi, Buterin comentó que la industria empezó siendo honorable y limitada, pero rápidamente se convirtió en un monstruo sobrecapitalizado que dependía de formas insostenibles de formación de rendimiento. Sin embargo, añadió que DeFi está en las primeras fases de establecerse en un medio estable, mejorar la seguridad y volver a centrarse en unas pocas aplicaciones que son especialmente valiosas. A continuación, Buterin elogió el auge de los métodos de identificación basados en blockchain, como el Signed In with Ethereum, y su capacidad para mejorar la privacidad del usuario. En cuanto al tema de las DAO, Buterin dijo que aunque capturan muchas de las esperanzas y sueños que la gente ha puesto en el espacio cripto para construir formas de gobierno más democráticas, resistentes y eficientes, es necesario trabajar más para mejorar la resistencia a la censura y la susceptibilidad a la organización interna. Cristóbal, ¿qué te parecen los comentarios de Vitalik sobre el futuro de Ethereum?
Bueno, eso. Creo que acá hay que considerar varias cosas. Entre ellas, bueno, primero que efectivamente en Ethereum hay construcción de muchas aplicaciones. Eso ya lo hemos visto desde los últimos 5 años, por lo menos. Es de los ecosistemas con la mayor cantidad de desarrolladores, la mayor cantidad de aplicaciones. Los ecosistemas han salido claramente desde Ethereum, desde lo que fue el inicio con respecto a los ICOs, después DeFi, NFTs, metaversos, DAOs y muchas otras más que se van a seguir construyendo. Entonces, claramente ahí hay algo interesante en lo que es la infraestructura de Ethereum. También sabemos que la integración de los CKs, esta criptografía que les va a permitir generar mucha mayor privacidad a la red de Ethereum, podría colocarla como una de las principales infraestructuras, sobre todo para sistemas donde se mantiene o se necesita mantener cierta anonimidad en la información, pero se debe dejar un registro público de algún hecho que ocurrió, como puede ser el caso de una votación. Son bastante los casos de uso que se pueden construir sobre Ethereum. Yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Vitalik en esta publicación. Quizás por ahí es una infraestructura donde lamentablemente también muchas personas malintencionadas han construido aplicaciones que claramente son aplicaciones que directamente estafan de repente a muchas personas, pero eso obviamente no hay cómo controlarlo, es una infraestructura totalmente abierta y cualquiera lo puede utilizar. Obviamente cuando uno puede construir aplicaciones, casos de uso y sistemas basados en finanzas descentralizadas, cada uno de nosotros tiene que tener o hacer su propia investigación también. Pero más allá de estos ecosistemas, donde también Vitalik fue bastante crítico en su minuto cuando estábamos en pleno auge de DeFi, también ha sido crítico con el desarrollo de los NFTs y en pleno auge de los NFTs también comentó algunas cosas interesantes. Pero a nivel de identidades digitales, a nivel de DAOs, a nivel de anonimidad, creo que claramente esta infraestructura está permitiendo, va a permitir el desarrollo de estos casos de usos bien interesantes. Yo soy bastante bullish con respecto a todo lo que se está construyendo en Ethereum. Ha sido una de las infraestructuras en las que más me he involucrado, en las que más he estado presente en términos de investigación, análisis y estudio, y claramente hay muchas personas construyendo toda esta infraestructura de lo que se viene con la finalidad de generar esta red, este ecosistema, donde cualquier persona puede construir un caso de uso, sobre todo pensando en temáticas de identidad, de DAOs, temas de votación, lo que es DeFi, pero bien construido, NFTs, metaversos, gaming, muchas otras industrias más que se van a estar construyendo sobre Ethereum. Y esta es la etapa en la que todos sabemos que es de las mejores para construir. En pleno bear market, cuando ya el FOMO del precio y las estafas se van, porque claramente aprovechan los mercados alcistas para generarse las estafas, hoy día son las fases de crecimiento, las fases de desarrollo, las fases de innovación, muy interesantes de lo que vamos a estar viendo quizás en el próximo Bull Run. Quizás ya va a estar más desarrollado el tema de los metaversos, el tema de las DAOs, pueden ser las próximas tendencias que se estén hablando, el tema de los Soulbound NFTs que mencionó también Vitalik, esta forma de activo digital no transferible, que claramente, por ejemplo, para el desarrollo de títulos universitarios, títulos académicos, son muy importantes. Por ejemplo, un médico que tenga algún tipo de certificado falso hoy día es una realidad en muchos de los países de la región, y eso puede provocar hasta muertes, claramente, en personas. Si podemos verificar rápidamente la veracidad de ese título por medio de esta tecnología, claramente podemos validar si es que esa persona tiene o no tiene título certificado emitido por alguna casa de estudio respecto a una labor como lo es ser médico. Y entre esos muchos casos de usos más que se están construyendo, creo que todavía estamos en una fase en la que hemos visto un pequeño porcentaje de las aplicaciones que se pueden construir sobre Ethereum, y claramente hay mucho más por construir. Así que yo también comparto el entusiasmo de Vitalik con respecto al futuro de Ethereum. ¿Y tú, Sergio, compartes el entusiasmo de Ethereum también?
A mí me interesó mucho Ethereum porque creo que como red está construyendo, pero creo que a nivel de construcción hoy en día Ethereum está quedándose un poco atrás con la innovación. ¿Por qué digo esto? Porque creo que hay tres redes que están trabajando con más desarrolladores y con más cosas pensando a futuro. Sobre todo lo puedes ver en el número de desarrolladores trabajando dentro de las redes. Cardano, que no es de mis favoritas, pero está teniendo, según lo que podemos ver en el GitHub, importantes contribuciones y números de desarrolladores trabajando. Cosmos y Polkadot. Y aquí donde creo que cuando vemos este número de desarrolladores trabajando, creando, construyendo, donde vamos a ver más cosas siéndose aplicadas. Y en lo personal también me preocupa un poco la velocidad con la que construye Ethereum. Ethereum, por todo el aparataje que ha construido, se ha venido construyendo un poco lento. Fíjate que el merge se esperaba desde prácticamente un año y medio, dos años, ya en las últimas etapas, porque si hablamos de la planificación en 2016-2017, estamos todavía mucho más atrasados, pero últimas etapas se esperaba que fuera de hace uno o dos años, y finalmente se dio con este retraso tan significativo. Creo que esto a Ethereum le cuesta poder adaptarse, poder innovar, poder hacer cosas que estén por delante, que sea la vanguardia de del ecosistema, que ya otros proyectos ya tienen aplicados y que posiblemente ya conozcan los errores, conozcan cómo funciona y puedan ya tener mucho más avances significativos en el menor tiempo posible. Es una visión, ojo, igual Ethereum, aunque no tenga la velocidad para desarrollar, tiene todo el equipo y el background que no tiene casi ningún otro proyecto en el ecosistema, y que además también tiene el nombre Ethereum, que mucha gente sabe que cuando tiene nada más el hecho proyectos externos, cuando tienen EVM, ya por sí es algo positivo. Entonces imagínate, Ethereum nada más logra traer ese elemento positivo por ser esa red ya con la bandera, con la insignia dentro del ecosistema.
De todas maneras, seguimos también con una noticia bien curiosa, y es que un misterioso minero de Bitcoin muestra la firma más antigua con fecha de enero del año 2009. Uno de los foros más antiguos de Bitcoin, bitcointalk.org, aún conserva las discusiones históricas en torno a la creación de Bitcoin y el logotipo de Bitcoin también. Un curioso miembro del foro bitcointalk.org trató recientemente de identificar a los mineros de Bitcoin de los primeros tiempos. Para su sorpresa, un miembro anónimo compartió una firma que se remonta a enero del 2009, apenas una semana después de la aparición de Bitcoin. ¿Tal vez OP está invitando a Satoshi?, preguntó otro miembro tras confirmar la legitimidad de la firma más antigua encontrada hasta la fecha. Para aumentar el misterio, la firma fue publicada por una cuenta recién creada el 26 de noviembre del 2022 bajo el seudónimo de OneSignature. Cointelegraph confirmó que la dirección utilizada para el misterioso póster no tiene saldo. La revelación de la firma, que se remonta al periodo de la génesis de Bitcoin, confirma que las personas involucradas en la construcción del legado de Bitcoin mantienen un estrecho control del ecosistema mientras alimentan la curiosidad del público, en general de vez en cuando. La noticia de la semana, dado que muchos pensaron que era inclusive la aparición de Satoshi Nakamoto, Ezio. ¿Qué te parece esta aparición de estas firmas que, nada, vienen a generar ese manto de dudas respecto a Satoshi Nakamoto?
Pero Cristóbal, yo creo que esta firma es un mensaje. Mensaje de alguien que sin duda alguna es un OG, ¿no? Un original gangster, como se dice. Si alguien que estuvo en los primeros momentos de Bitcoin. Han habido especulaciones, algunos han dicho que pudiera ser Adam Back, algunos han mencionado que pudiera ser alguien vinculado con Halfini, porque estamos hablando de las primeras personas que minaron Bitcoin. Recuerden que Bitcoin arrancó, el bloque Génesis arrancó el 3 de enero del 2009, y esta persona ya estaba o llegó a tener o demostrar una firma vinculada con Bitcoin en enero de justamente 2009, es decir, en el primer mes de existencia de Bitcoin. Entonces yo creo que más que todo es para mandar un mensaje, para recordar que los OG todavía siguen entre nosotros. Lógicamente hay muchos que no se conocen, de hecho, como vimos a Satoshi Nakamoto, todavía ni siquiera se sabe si está por ahí o no, si sigue en el ecosistema como alguien viendo los movimientos o si ya se desligó completamente del proyecto. Lo que me llama la atención, Cristóbal, es que el momento para dar el mensaje no parece ser un momento interesante, o para demostrar que está aquí no parece un momento interesante. Nada de gran relevancia se está en este momento debatiendo entre el ecosistema de Bitcoin. No estamos viendo un momento donde se está debatiendo una ampliación del bloque, una eliminación del max cap en la producción de Bitcoin, o algún cambio que vaya a cambiar a Bitcoin de forma drástica. Ni siquiera hay en el horizonte un gran cambio como fue Taproot, o una gran actualización como fue Taproot. Así que me llama la atención mucho que estamos viendo esto en este momento, sin ninguna razón aparente, además, porque tampoco estamos ante un momento donde Bitcoin se le esté vinculando con terrorismo, ni con lavado de dinero. Estamos ante un momento bastante tranquilo, donde los focos han estado más bien en los SEX, FTX, Celsius, BlockFi y otros portales más que han estado pasando por diversos problemas. Pero bueno, vimos este mensaje enigmático de Bitcoin, que no fue un mensaje tampoco nada, tampoco se mandó a decir algo tipo Satoshi Vision de Craig Wade está equivocado, o Bitcoin Cash no sirve, o las altcoins son la muerte. En realidad fue nada más para decir, hey, aquí estoy, sí, soy yo, y eso fue lo único que dijo en el foro. Entonces, me da mucho la atención la naturaleza del mensaje, pero para mí sí es, sin duda alguna, un mensaje de que demuestra de que los OG siguen aquí, siguen entre nosotros y que todavía vigilan muy de cerca el proyecto, es decir, vigilan muy de cerca Bitcoin, que posiblemente no sepamos quiénes son, posiblemente no sepamos qué mensajes están dejando, pero que están allí y en caso de que algo pase, van a emitir sus comentarios y van a tener todo el peso de su voluntad para poder actuar dentro de la comunidad o el ecosistema de Bitcoin. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
Bueno, como dije al principio, ese manto de duda que aparece ahí, como que es o no es Satoshi, son algún tipo de miembros del grupo de Satoshi, es parte, no sé. Es una serie de mantener ese misterio en torno a Satoshi Nakamoto y los early adopters de Bitcoin. Siempre genera, obviamente, esa curiosidad por finalmente saber si es que en algún día conoceremos la identidad de o de los que son Satoshi Nakamoto. Así que, nada, es parte de estas serie de misterios que envuelve a Satoshi Nakamoto, que de repente se mueve una billetera de los early days de Bitcoin y que todos piensan que es Satoshi Nakamoto, aparece una firma y todos piensan que es Satoshi Nakamoto. Genera ese manto de misterio claramente como lo marca la nota. Así que, de mi lado, bueno, son temas de misterio, pero que obviamente no afectan mi percepción y mi día a día respecto a Bitcoin y toda esta tecnología. Así que interesante cómo va sucediendo estos temas. Bueno, eso, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, viernes 9 de diciembre, edición número 116. Y Los titulares que conocimos hoy crean en Argentina el Comité Nacional de Blockchain. El Banco Central Español experimentará con CBDCs mayoristas. La dificultad de Bitcoin cae con el mayor margen desde el año 2021. Vitalik Buterin comparte su entusiasmo por el futuro de Ethereum. Y un misterioso minero de Bitcoin muestra la firma más antigua con fecha de enero del año 2009. ¿Qué te han parecido las noticias esta semana?
Bueno, Cristóbal, semana tranquila a nivel de impacto. Ya no estamos viendo alguna quiebra, alguna scam, algún hackeo, porque también este año ha sido de hackeo de bridge, ha sido de declaraciones de quiebra, ha sido de regulación. Creo que tenía muchísimo tiempo sin una semana tan tranquila como la que acaba de pasar. Pero bueno, realmente también puede ser que por eso se haya dado esta firma de ese bloque, ¿no? Justamente vamos a aprovechar que todo está tranquilo para demostrar que estamos por aquí, ¿no? Porque si no, se hubiera llevado el foco en otra cosa. Pero bueno, ya una semana típica como lo son las últimas semanas del año, que esperemos que ya se siga también calmando las cosas y más bien dando proyecciones a 2023 en los próximos días.
Bueno, agradecer a todos y todas quienes nos han acompañado el día de hoy en vivo, quienes están viendo quizás también en diferido, muchas gracias, o nos estén escuchando también en diferido. Déjenos su like, coméntenos, compartan el contenido para conocer obviamente su punto de vista y percepciones, a ver si les agrada este formato. Siempre abierto a sugerencias para poder ir mejorando este programa. Nos estamos viendo entonces el próximo viernes en una nueva edición de BSL Contrarreloj. Desearles a todos un feliz fin de semana, una feliz próxima semana. Y ya nos estamos viendo en pocos días más, Ezio.
Así es, Cristóbal. Bueno, gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí contigo. Gracias a todos los que nos vieron en vivo. Y bueno, ya, Cristóbal, los dejamos entonces para que vayan a disfrutar el Mundial, que ya quedan pocos partidos y bueno, ha estado bastante emocionante.
Así es. Nos vemos todos. Que estén muy bien. Chao, chao.
Chao.
BSL Contrarreloj es una traducción de LATAM Tech en conjunto con Cointelegraph en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de LATAM Tech ni de Cointelegraph. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.